Bienvenidos a Línea en Alta Tensión. Primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, 13 horas, 1 de la tarde, tiempo del centro, tiempo de iniciar nuestra barra informativa con esta, la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Y esta es la información que tendremos para usted en los próximos minutos. Reportan grave al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Es atendido en una clínica oncológica en Baltimore, en los Estados Unidos. El presidente López Obrador afirma que efectivamente está delicado, pero que se mantiene en su cargo. Gran expectativa por el mensaje que en unos minutos ofrecerá el rector de la UNAM, Enrique Graue. Todos pensamos que tendrá que ver con el plagio de tesis de la ministra Esquivel. Alfredo del Mazo refrenda el compromiso de garantizar transparencia, certeza y seguridad en las elecciones para la gubernatura del Estado de México. El PRI apuesta por campañas políticas respetuosas. Los priistas unidos representan un cambio valiente, dice su candidata Alejandra del Moral. Por su parte, la maestra Delfina Gómez, precandidata de Morena, recorre albergue de animales rescatados en Ixtapaluca. El Poder Judicial mexiquense avanza en las notificaciones a través de la aplicación de WhatsApp. Y en Perú continúa la violencia. Miles de manifestantes de distintas regiones viajan a Lima, la capital, para protestar por la represión de la presidenta Dina Boluarte. Esto y más en unos segundos. Como siempre, me da mucho gusto que nos acompañe en esta primera emisión de Línea en Alta Tensión. Yo soy Miguel Bárcena y aquí estaremos con usted hasta unos minutos antes de las 2 de la tarde. Y por supuesto, como siempre, ponemos a su disposición las formas en las que nos puede seguir, nos puede escuchar y nos puede escribir. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Toluca, la capital del Estado de México, en el 98.9 de la frecuencia modulada, en Valle de Bravo en el 93.5 y Atlacomulco en el 104.7. En Querétaro, en su capital, en el 103.1 y en San Juan del Río en el 93.1 y en la capital de Jalisco, en Guadalajara, en el 1510 de la amplitud modulada. En cualquier lugar en el que usted se encuentre, nos puede escuchar en www.radiomilet.com.mx y en la app Radio Milet. La puede bajar de manera gratuita en la App Store y en su Play Store. Y por supuesto, como siempre, nuestra línea en cabina para que vía WhatsApp nos envíe sus comentarios, sus denuncias, sus sugerencias, hasta reproches también, todo lo que usted quiera en el 729-306-9031, 729-306-9031. Y bueno, pues le deseo a usted que en redes, en las últimas horas, ha estado circulando mucha información con respecto al estado de salud del fiscal Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República. Y pues, de acuerdo al columnista Darío Celis y algunas otras fuentes, está hospitalizado en Estados Unidos desde el pasado mes de diciembre, desde hace unas semanas. La fiscalía dice que está bien. El presidente también dice que está bien, bueno, que está delicado de salud y que efectivamente, aunque no ha tenido presentaciones públicas, pues sigue al frente de su cargo. ¿Por qué salió el presidente a callar estos rumores? Pues porque se decía que Juan Ramos, el subprocurador, el subfiscal, estaba al frente, que generalmente es lo que sucede cuando el titular, el de máxima jerarquía, tiene que tomar licencias, vacaciones por enfermedad, por lo que usted quiera, y entonces delega provisionalmente el cargo en alguno de sus subalternos. Eso es lo que sucede, pero se rumoraba, ya se decía por ahí, que quien estaba asumiendo las funciones era el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lo cual, pues, desde el punto de vista institucional, no tendría una lógica administrativa, pero sí política, porque un secretario de Gobernación no podría asumir las funciones de un fiscal presuntamente independiente que fue elegido por el Senado de la República. Pero bueno, pues ya sabemos que Adán Augusto, paisano del presidente, pues es quien maneja la política interior y los temas que tienen que ver con seguridad, y dentro de ellos, bueno, pues está la coordinación que tiene permanentemente con las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y obviamente los gobernadores de los estados. Pero bueno, dice el presidente, está muy bien, está haciendo su trabajo, pues como todos necesitamos a veces de alguna reparación, ¿no? Pero está muy bien, es una buena persona, un buen servidor público y está trabajando, esto dijo en su conferencia mañanera. Ahora, eso es lo que dice el presidente. ¿Qué se sabe de la salud de Gertz Manero? Bueno, pues en redes se especula que fue llevado a una clínica especializada en oncología en Baltimore, Estados Unidos, durante la última semana de diciembre. Darío Celis, quien fue de los primeros en publicar esta información, señala que fue sometido a una operación no programada en la columna y desde entonces convalece en el extranjero. Y bueno, pues esto que le decía a usted, que es parte de la rumorología, sus funciones habrían sido tomadas por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Cabe destacar que Gertz Manero, y eso es cierto, con todo y que el tema de la seguridad, el tema del fentanilo, el tema, aunque no se habló públicamente de los cárteles, pues eran temas muy importantes en las reuniones, sobre todo bilaterales con Estados Unidos. El gran ausente fue Gertz Manero en la visita reciente de Joe Biden, mientras que otros funcionarios del gobierno, del Gabinete de Seguridad, sí estuvieron presentes. En su momento, Marcelo Ebrard, el canciller, explicó que la ausencia del fiscal se debió a un problema de comunicación. ¿Usted cree que puede hablar un problema de comunicación a esos niveles? Yo no lo creo, y yo creo que la mayoría de la gente tampoco. El fiscal, dijo en ese momento Marcelo Ebrard, tenía una actividad el día de ayer y de hoy, es decir, durante los días de la reunión, y no le avisamos a tiempo que venía el fiscal de Estados Unidos porque decidió incorporarse más tarde. Es un tema logístico. Esto había dicho en entrevista el canciller mexicano. Pero bueno, vamos a estar pendientes del reporte o del parte médico, pero por lo pronto hay mucha incertidumbre, y pues mientras la información no esté plenamente confirmada, bueno, pues lo vamos a manejar así. Lo que es un hecho es que no está en México, está en un hospital en Estados Unidos y algunos lo reportan como delicado. Vamos a información generada aquí en el Estado de México. Tenemos ya a Joel Morales, ya está listo la nota de Joel Morales. Vámonos, Joel, con el reporte de las precampañas de las candidatas o precandidatas del Moral y Gómez. Ambas, por supuesto, dicen ser la mejor opción.
Juntos y juntas representamos el cambio valiente, con responsabilidad, con visión de futuro, con los pies en la tierra, caminando cerca de la gente, porque la batalla ya está a la vista. Esto lo dijo Alejandra del Moral Vela, precandidata a la gobernatura del Estado de México por el Partido Revolucionario Institucional, en un encuentro con militantes en el municipio de Tequisquiac.
¿Qué sabemos hacer?
Del Moral Vela puntualizó que vivimos un momento de cambio que requiere de mujeres y hombres valientes, un cambio de cómo hacemos política, un cambio de cómo trabajamos con la gente. Por su parte, la maestra Delfina Gómez, quien es la candidata de Morena a la gobernatura del Estado de México, señaló que la esperanza de cambio acabará con 100 años de desatención y corrupción en la entidad. Ante militantes y simpatizantes, Delfina Gómez reiteró que el cambio será posible por la organización y la unión del movimiento.
En Morena, y eso lo agradezco mucho, han permitido que mucha gente de abajo, del pueblo, gente que a lo mejor no tiene experiencia política, pero que tiene un gran amor al pueblo, pueda servir.
La maestra Delfina Gómez estuvo presente en la granja de animales rescatados, esto en Iztapaluca. Joel Morales Bravo, Noticias Milet Toluca.
Bien, pues ahí van las precampañas, insisto, ya son campañas, ¿no? Son, aunque digan que están dirigidas a sus militantes, pues hacen eventos públicos, obviamente están en medios y todo el mundo se entera, por lo tanto, esto de que todo ello va dirigido a la militancia, bueno, pues simplemente es una forma de encubrir realmente las campañas que ya están en marcha. impulsa el gobierno del Estado de México capacitación del servicio público en materia de género y derechos de las mujeres. Nadia Ojeda tiene el reporte.
Para atender las necesidades de capacitación para el trabajo de los mexiquenses, el gobierno del Estado de México, a través del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, ofrece recursos mensuales y bimestrales que imparten en 47 escuelas de artes y oficios y 18 unidades de capacitación externa, indicó el titular de la dependencia, Jaime Rebollo Hernández. El último semestre del año pasado, implementando un esquema de capacitación mucho más concreto e intensivo que nos permite apoyar a quienes demandan disminuir su tiempo de capacitación para su empleabilidad, explicó el funcionario. En este sentido, Rebollo Hernández invitó a la población a conocer los cursos que ofrecen, integrados por 28 áreas de conocimiento, con las que aprenderán el desarrollo de una actividad económica en corto tiempo. Precisó que el ICATI es un organismo descentralizado, adscrito a la Secretaría del Trabajo, el cual ha capacitado cerca de 638.597 mexiquenses en lo que va de la administración, a través de la impartición de 38.024 cursos diseñados para abonar el desarrollo integral de las personas que buscan emplearse o autoemplearse, con lo cual, además fortalecen la vocación productiva de cada región del Estado de México. De acuerdo con Rebollo Hernández, este mes de enero 2023 se inscribieron al programa de capacitación para el trabajo que se imparten en estos centros. 16.308 personas, 9.970 de ellas optaron por el esquema mensual escolarizado y 6.338 se registraron en el bimestral, que son cursos sabatinos y dominicales, resultando un total de 841 cursos demandados por los mexiquenses, informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Y con más de lo que sucede en el acontecer del Estado de México, vamos con Claudia Maya y las breves mexiquenses.
Los saluda Claudia Maya, esta es la información. Para atender las necesidades de capacitación para el trabajo de los mexiquenses, el gobierno del Estado de México, a través del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, ofrece mensuales y bimestrales que imparten 47 escuelas de artes y oficios y 18 unidades de capacitación externa, indicó el titular de la dependencia, Jaime Rebollo Hernández. Ha capacitado a 638.597 mexiquenses en lo que va de la administración a través de la impartición de 38.024 cursos, diseñados para abonar el desarrollo integral de las personas que buscan emplearse o autoemplearse, con los cuales, además de fortalecer la vocación productiva de cada región en el Estado de México. A casi un mes de la puesta en marcha del programa piloto, se han realizado 5.180 notificaciones, de las cuales 2.805 han sido de juzgados tradicionales y 2.375 de juzgados en línea, beneficiando a usuarios en tribunales electrónicos en materia civil y familiar. El juzgado primero familiar del Distrito Judicial de Catepec fue el que emitió el mayor número de notificaciones, con 2.177, en el cual, en modo electrónico, en el juzgado de línea especializado en violencia familiar y protección de niñas y niños y adolescentes, con 2.081 notificaciones. Con el propósito de realizar la investigación conjunta, así como desarrollar actividades académicas para el intercambio presencial y virtual de personas docentes, investigadores y estudiantes de licenciatura y posgrado, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Federal de Pampa, Brasil, firmaron un convenio de colaboración en la sala de rectores del edificio de rectoría y en la representación del rector Carlos Eduardo Barrera Díaz, la secretaria de Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México, Marta Patricia Zarza. Además del rector de la Unipampa, coincidieron en la pertinencia del convenio de colaboración de las similitudes e intereses que comparten ambas instituciones educativas. El equipo de ingenieros biométricos son parte fundamental y columna vertebral del Instituto del Estado de México, pues su tarea cotidiana permite brindar servicios de calidad a quienes acuden a las unidades médicas de los tres niveles de atención. El secretario de Salud de la entidad, Francisco Fernández Claymont, señaló que siempre están inmensos en procesos de mejora y en momentos de desafíos en materia de salud, como la pandemia por el COVID-19. Para impulsar el desarrollo de un proceso electoral íntegro de la renovación de la gubernatura del Estado de México, el Instituto Electoral del Estado de México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Estado de México, así como partidos políticos, locales y gobierno de la entidad, firmaron un acuerdo por el cual hay una integridad electoral para el desarrollo del proceso electoral 2023.
13:15, tiempo de ir a nuestro primer corte. Está usted escuchando la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Regresamos con lo que dijo el presidente hoy, como había anunciado, ofreció una conferencia de prensa en las instalaciones del Palacio del Ayuntamiento, desde donde despacha la doctora Claudia Sheinbaum. El tema, las investigaciones sobre el atentado contra Ciro Gómez Leyva y los detenidos. 13:20, tiempo del centro, tiempo de la capital y del Estado de México, desde donde estamos transmitiendo en el 98.9 en la frecuencia modulada. Y desde luego, pues como siempre, volvemos a poner a su disposición nuestro WhatsApp en cabina 729-306-9031. Recuerde que también nos puede escuchar en vivo y en directo en la Tlacomulco en el 104.7, en Valle de Bravo en 93.5, Querétaro 103.1, San Juan del Río 93.1 y Guadalajara en el 1510, esta última de la amplitud modulada. Y bueno, hay mucha información que compartir. Hace unos días el presidente López Obrador señaló que iba a dar una conferencia conjunta con la doctora Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, desde las oficinas del Ayuntamiento de la Ciudad de México para hablar sobre el avance en las investigaciones del atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva. Carlos Lara, ¿qué fue lo que pasó esta mañana?
Pues sí, todos estábamos esperando, estimado Miguel, que se diera pues esta declaración, sobre todo porque el presidente de la República dijo, Miguel, un saludo para ti, para todo el auditorio, pues que hoy se van a dar a conocer los detalles sobre sobre el móvil, porque todos queremos saber qué es lo que sucedió, ¿no? ¿Por qué se atacó a Ciro Gómez Leyva en esa noche del 15 de diciembre? Y bueno, pues estábamos todos a la expectativa, y el presidente de la República, bueno, pues por más que se trataba, pues hubo quien, ¿no?, de las personas que asisten a la conferencia de prensa, ¿no?, que pues preguntó sobre el caso. Y el presidente de la República dijo que se está investigando porque este asunto, dice, es un asunto de Estado. Vamos a escuchar parte de lo que dijo López Obrador.
A ver, vamos a escuchar ahorita lo que dijo el presidente al respecto. Pero a ver, una pregunta nada más antes de escucharlo. ¿Él no lo llevaba en su agenda, sino que esperó hasta que alguien se lo preguntara?
Pues se supone que él había dicho en días pasados que esto era, que hoy viernes, porque hoy estuvo en la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, hoy iban a dar detalles de dos temas, lo que tenía que ver con el caso de Ciro Gómez Leyva y con el caso del metro, el caso de la investigación de los hechos registrados pues a inicios de año, en donde falleció lamentablemente una señorita, que iban a dar a conocer todos los detalles. El presidente de la República dijo que en el caso de Ciro Gómez Leyva, pues iban a dar a conocer el móvil y los autores.
A ver, vamos a escuchar a ver qué fue lo que dijo.
Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Respecto a esto que dices, que señaló que era un asunto de Estado.
Se sigue avanzando y es algo que nos importa mucho esclarecer, porque es grave, es un caso grave. Porque imagínense que si hubiese consumado este atentado, si hubiese cometido un crimen, la campaña de desprestigio en contra del gobierno, aparte de, estamos hablando de la pérdida de una vida humana, que quizá, no quizá, eso es lo más importante. Pero también tiene una connotación política. Es un asunto de Estado.
Pues ahí está lo que dijo el presidente de la República, es un asunto de Estado, el resolver qué fue lo que sucedió. Pero algo llama la atención, Miguel, llama la atención que estas personas, estas 11 personas que han sido detenidas y que, pues bueno, 3 quedaron en libertad por falta de elementos, pero quienes forman parte de las cabezas de este grupo criminal que se detectó en la Ciudad de México, que ya operaba, no están siendo procesados ni detenidos por el tema
están detenidos por posesión de armas, uh-huh, por vehículos robados, armas de uso exclusivo del ejército, pero pues ya cuánto tiempo ha pasado y no les han podido imputar, o por lo menos no se sabe abiertamente si ya están indiciados por el intento de homicidio.
Sí, y mira, y mi expresidente de la República pues aquí lo deja entrever, ¿eh? Mira, vamos a escuchar cómo el presidente de la República dice que, bueno, pues que están tratando de ubicar, ¿no?, y de saber a quiénes son los autores materiales. Digo, si ya están detenidos estas personas, pues ya debieron de haber declarado, ¿no? Entonces, ya se debía de haber conocido el móvil, ¿no?, o el objetivo por el cual atentaron contra Ciro Gómez Leyva. Pero mira, vamos a escuchar lo que dijo el presidente López.
Y se ha avanzado. Y ya hay detenidos y ya se tiene información sobre las características de este grupo, que son desde luego gente dedicada a actividades ilícitas, y estamos buscando llegar a autores intelectuales.
Oye, pues qué obviedades, dice el presidente, ¿no? Es gente que se dedica a estas actividades delictivas, pues obvio, ¿no? Si no,
pues sí,
fueran
y
delincuentes,
la frase de...
pues se dedicarían a ser, pues no sé, políticos, ¿verdad? Pues, o alguna otra cosa, diputados, alguna otra cosa.
Estamos buscando a los posibles. O sea, entonces quiere decir que no hay todavía nada en firme. O sea, no hay nada en concreto, porque dice el presidente, estamos buscando a los posibles. Entonces, ¿quiénes son los que están detenidos?
No, pero además, fíjate cómo el presidente, que es un mago para generar expectativas, para manejar la agenda mediática, para ir desarrollando toda una narrativa a través de sus discursos, generó una expectativa de que hoy iba a haber información relevante y sobre todo que le iba a dar, como tú mencionas, desde el viejo Palacio del Ayuntamiento, desde donde despacha Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno. Pero entonces esto lo que nos hace ver nuevamente es que todo lo que hace el presidente lo hace para proteger, para ensalzar y para seguir promoviendo a Claudia Sheinbaum. Porque entonces, ¿qué necesidad, cuál era la justificación para ir a las oficinas de gobierno de la Ciudad de México, Carlos?
Pues que iban a dar estos mensajes, ¿no? Que iban a dar estas conferencias, que eso iban a dar los detalles sobre este tema, el de Ciro y el del metro, ¿no? O sea, sí se habló en el caso, por decir, el general Luis Jesús Sandoval, habló sobre las funciones de la Guardia Nacional en el metro, ¿no? Uh-huh. Pero hasta ahí no se habló. Y pues mira, un detalle.
No hubo nota,
todas,
¿no?
Todas las preguntas que hicieron, todas las preguntas que se formularon, fueron de los que, como les dicen, son sus paleros.
No, por eso te digo, no hubo nota, se genera una expectativa y todo esto, pienso, es para seguir de alguna manera promoviendo, o fortaleciendo o recuperando, o tratar de recuperar la alicaída y deteriorada imagen de la jefa de gobierno, porque pues por más cosas que haga, mientras siga habiendo accidentes, aunque ahora ellos ya están diciendo, casi están dando por hecho que es sabotaje, cuando ni siquiera hay todavía las investigaciones, pero ya vimos que se siguen presentando, como dice Claudia, los incidentes por fallas mecánicas, etcétera, pese a que está la Guardia Nacional presente. Aquí anticipamos que iban a inhibir probablemente la comisión de algunos delitos del foro común, sobre todo el robo, algunas cuestiones violentas, pero mientras no se tenga el presupuesto, las herramientas, la infraestructura, el servicio, el mantenimiento, la capacitación, pues esto va a seguir ocurriendo, pues porque así están las cosas, Carlos.
Pues sí, así están estos temas, así están estas cosas, y la verdad, pues bueno, pues sí llamó mucho la atención, y pues al final de cuentas no se dio.
Y una cosa más que te quería preguntar, obviamente desde la mañana se empezó a especular sobre la salud del fiscal Gertz Manero, se sabe está en un hospital. Dicen, unos dicen que en Baltimore, yo he leído otros que dicen que está en Houston, que había sido operado de la columna, se dice que tiene un problema de cáncer de páncreas, que le ha hecho metástasis, pero en fin, nada de esto está confirmado, y el presidente hoy dijo que estaba bien, que se estaba recuperando, que seguía en sus funciones, pero bueno, pues es preocupante que no se informe claramente y que no lo haya hecho la propia Fiscalía General de la República sobre el estado de salud del fiscal.
Sí, y que sea el secretario de Gobernación que esté asumiendo las funciones de fiscal, porque eso fue lo que también se informó, que el secretario de Gobernación está asumiendo las funciones del fiscal. Entonces, sí, según ha trascendido, está enfermo, está internado en un hospital de Estados Unidos, el fiscal. Entonces, pues bueno, pues veremos ahí también la cuestión del estado de salud del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Y mira, Miguel, en información de último momento, ha iniciado ya el mensaje del rector de la Universidad Nacional.
Vamos a ir precisamente, Enrique Graue. Vamos a escuchar porque hay mucha expectativa para ver qué responde a este grupo de estos universitarios que le han pedido al rector que tome una decisión firme y que recupere la imagen de la UNAM. Vamos a escuchar.
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Miembros de esta gran comunidad universitaria, yo les agradezco a quienes están aquí y a quienes nos acompañan a distancia por estar presentes y poder aclarar ante ustedes y ante la sociedad algunas dudas, inquietudes y pasos que eventualmente debemos dar sobre el doloroso tema de las tesis que ha ocupado la atención de la comunidad universitaria, de los medios y del público en general. Creo que todas y todos están conscientes del dictamen técnico del Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, que fue publicado el 11 de enero de este año, el cual, después de un meticuloso cotejo de los textos en cuestión y del análisis de la documentación que fue aportada por las personas involucradas, concluyó que existe una copia sustancial en la tesis que presentó en 1987 como parte integral de los requisitos para su recepción profesional y expedición del título correspondiente, la entonces alumna Yasmín Esquivel Mosa. La falta de integridad claramente a la UNAM y a las decenas de miles de estudiantes académicos, tutores de tesis y egresados que empeñan y han empeñado un inmenso esfuerzo en cumplir a cabalidad, con ética y rigor académico, con este requisito. El plagio de una tesis no es cosa menor. Es una conducta reprobable, una usurpación de ideas y talentos, es un acto que pone en entredicho la ética y la moral de quien lo comete y ofende a quienes se esmeran en cumplir con este requisito académico. Por eso, al conocer el dictamen del Comité de la FES Aragón, solicité en mi calidad de rector la opinión calificada de la Oficina de la Abogacía General, a fin de saber si la universidad, si la normatividad universitaria vigente puede permitir retirar o anular un título profesional a un egresado por estos motivos. La opinión de la Abogacía General de la Universidad y sus autoridades, perdón, definió que sus autoridades ni la normatividad están facultadas para ello. Con esta opinión coincidieron también las personas titulares de las direcciones de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como las voces autorizadas de distinguidos eméritos de ambas entidades académicas. Con el paso de los días, sin embargo, el debate público se ha diversificado y multiplicado. Hemos podido leer y escuchar todo tipo de comentarios y opiniones dentro de la universidad, algunas de ellas coincidentes y otras que difieren en cuanto a la aplicabilidad de nuestra normatividad. Esto no es extraño. En la universidad siempre se ha fomentado la discusión de ideas y se da cabida a todas las voces para ser escuchadas. Este es el lugar en donde los universitarios y las universitarias nos expresamos libremente y de manera plural, vehemente y respetuosa. Pero también es el sitio donde debe prevalecer en momento la cultura de la legalidad, y de la verdad. Es sobre esta legalidad donde podemos construir lo que nos permita prevenir y sancionar con certidumbre la violación de los derechos, valores y derechos universitarios contenidos en el Código de Ética de nuestra Casa de Estudios. Quiero informarles, y a muchos de ustedes lo conocen, que en las 2 semanas que tenemos desde el regreso a nuestras actividades se han dado ya una serie de pasos. El Colegio de Directores de Escuelas y Facultades y la Coordinación General de Estudios de Posgrado aprobaron que todas las tesis escritas antes de pasar a signos de jurados deberán ser analizadas con los implementos tecnológicos específicos. Y ya para este fin se han puesto a disposición de ustedes 150 licencias. La Comisión de Legislación Universitaria fue convocada para conocer del caso y proponer las reformas que deben realizarse a nuestra normatividad con la finalidad de corregir los vacíos legales que tenemos en la actualidad. La FES Aragón, por su parte, ha rescindido el contrato de la maestra que fungió como asesora de ambas tesis e integrante de los jurados de los entonces alumnos de la Facultad de Derecho y de la FES Aragón. Y asimismo, se ha continuado el rastreo de la plataforma de Tesis UNAM para determinar si existen más casos como los ya mencionados, conocer su dimensión y, de ser el caso, actuar en consecuencia. Yo tengo muy claro que nada de lo anterior redime la indignación que sentimos ante un caso que, como el que nos ocupa, pueda llegar a quedar impune y solo con el descrédito profesional y social derivado de los debates que en torno a él se han suscitado. Es por ello que entiendo que debemos ser sensibles y reflexionar y dar cauce adecuado a las distintas expresiones y propuestas que han surgido de la comunidad. Que quede también muy claro, la rectoría depositada en mi persona de ninguna manera evade su responsabilidad. Mi actuar no es tampoco producto de postergaciones, timidez, temor o encubrimientos. Actúo y lo seguiré haciendo en el marco de la legislación universitaria. No puedo ni debo ir más allá de lo que la normatividad nos permite. Sé muy bien que el prestigio de esta administración y el de nuestra casa de estudios están en entredicho. Pero no por eso actuaremos en forma apresurada o irresponsable en respuesta a presiones externas para hacer juicios sumarios. Pronto, en breve, estaré convocando al Comité Universitario de Ética, que deriva, como saben, de la Comisión de Honor del Consejo Universitario, para que revise los dictámenes y la documentación que se allegó el Comité de Integridad Académica de la FES Aragón y las evidencias que continúan surgiendo para su análisis y así dar cabida al debido proceso a que toda persona tiene derecho. Con determinación y libertad, y respetando siempre las normas que nos rigen, simultáneamente hemos estado analizando y estudiando las distintas alternativas y las consecuencias que pudieran darse como resultado de acciones sancionadoras adicionales. Cuando el debido proceso haya concluido, convocaré a la Comisión de Honor del Consejo Universitario para analizar en conjunto las diversas opciones y acciones que puedan eventualmente llevarse a cabo. con la fortaleza de la legalidad y la autonomía plena que ejercemos, elementos sustanciales de nuestra identidad. Tengan ustedes la seguridad de que la UNAM superará este y cualquier otro reto que enfrentemos, defendiendo y consolidando los valores que nos distinguen y que son el motivo de nuestro lema: por mi raza, hablar al espíritu. Muchas gracias.
Bien, pues un mensaje breve, prácticamente 10 minutos, el del rector de la UNAM, donde fue muy claro, haciendo un recuento de lo que ha sucedido, cuál es la responsabilidad de ellos de acuerdo al marco jurídico y no dejarse llevar por presiones externas, ni tampoco hacer juicios sumarios, y por lo tanto, en conclusión, pues le van a pedir al Comité de Ética que evalúe cuáles son las situaciones, las alternativas y las consecuencias. Y de esto hablaremos después de la pausa. Trece horas, una de la tarde, 45 minutos, tiempo del centro, tiempo de la República Mexicana, donde estamos transmitiendo desde Toluca en el 98.9 en la frecuencia modulada. Y bueno, pues tal como estaba programado, hoy incluso empezó 2 minutos antes, el rector de la UNAM dio un mensaje y en una transmisión que muchos medios transmitimos en vivo, dirigida al cuerpo directivo de la UNAM, para hablar pues de todo este caso polémico del plagio de la tesis de la ministra Esquivel. ¿Qué fue lo que dijo? Que bueno, el comité evaluador de la FES Aragón había encontrado que habría efectivamente un plagio, dijo que había una copia sustancial, lo cual es una falta a la integridad de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la cual calificó como un acto reprobable, y dijo que esto ponía en duda o en entredicho la ética y moral de quien se había prestado a estos actos, y por lo tanto, bueno, pues se había ya destituido a la directora y asesora de tesis que supuestamente habría compartido con sus alumnos la información. Se cuestionó lo que todos hemos preguntado: ¿se puede retirar o no un título? ¿Se puede cancelar un título? Y dijo que bueno, pues de acuerdo a lo que dijo la Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la UNAM carece de una reglamentación que le permita hacerlo, pero que no por ello evade su responsabilidad, y prácticamente señaló que le ha pedido al Comité de Ética que sigan revisando y analizando las evidencias para ver cuáles son las alternativas y las opciones, y por supuesto las acciones que la UNAM deba de tomar, pero que ello no responde, porque no lo puede permitir la UNAM ni su prestigio, prestarse a la presión externa, ni mucho menos hacer juicios sumarios que afecten el derecho de terceros. Básicamente esto fue lo que dijo el rector. Carlos Lara, ¿algún comentario final para cerrar?
Pues sí, sobre todo de lo que dice Miguel, que no va a evadir su responsabilidad, que su actuar no es de temor o encubrimiento, dijo el rector. Dijo también el rector que el plagio de una tesis no es cosa menor, que es un tema muy doloroso, sobre todo en la cuestión del caso del debate que se ha dado al interior y al exterior de la universidad. Mencionó que se ha establecido una polémica en el caso de las tesis. También dice que se van a investigar, que ya hay 150 tesis que ya están bajo una normatividad completamente diferente, que se están vigilando con profundidad, que se va a investigar también dentro de pues de todas las tesis que se han tenido para ver si en ningún caso hubo plagios. Y bueno, pues dice que el rector de la universidad, como tú ya lo decías, que no se va a actuar de manera apresurada ni ante presiones externas, van a convocar al consejo
precisamente
y van a analizar las consecuencias o las alternativas que se tengan en torno a este asunto. Yo creo que al final de cuentas, Miguel, tendrán que, ahí está la evidencia, ¿no? Yo creo que es el plagio. Tendrán que quitarle el título a la ministra, pues eso y la ministra o la Suprema Corte tendría que renunciar.
Pero mira, yo lo he dicho aquí, lo sostengo, más allá de las implicaciones académicas, legales o jurídicas, más allá de si los, no sé, irregularidades, delitos, faltas que haya cometido ya caducaron o no, pues obviamente la reputación de la ministra pues está por los suelos, si es que todavía existe algo, porque pues quién va a confiar en una persona que inició su carrera o que construyó su carrera a base de mentiras, a base de un plagio, y que todos sabemos que está donde está porque fue apoyada, fue propuesta por el presidente al Senado para que fuera votada como ministra, después de haber sacado a la mala, igual por presiones, al ministro Medina Mora, quien pues simplemente lo sacaron de la jugada para que López Obrador pudiera tener la posibilidad de meter a alguien más afín. Pero más allá de todo esto, bueno, pues la moral, la ética, la imagen, pues está completamente destrozada. Pese a ello, pues la ministra, sabiendo que tiene el apoyo del presidente por los compromisos de este con su marido, el constructor favorito de López Obrador desde que era jefe de gobierno, el señor Riobó, a quien por cierto le debemos la maravillosa idea de cancelar el aeropuerto de Texcoco y hacer el de Santa Lucía, pues vamos a ver en qué termina todo esto. Muchísimas gracias, Carlos Lara. Buen fin de semana.
Un abrazo, excelente viernes.
Aquí nos escucharemos. Bien, pues de regreso a la información del Estado, el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo, refrendó el compromiso de garantizar transparencia, certeza, seguridad en las elecciones por la gubernatura del Estado de México. Joel Morales Bravo tiene más detalles.
El gobernador Alfredo del Mazo Maza garantizó que como titular del Poder Ejecutivo Estatal se compromete a atender a instituciones electorales, partidos políticos y organizaciones ciudadanas con apertura y generar las condiciones necesarias para dar certeza y seguridad a la sociedad mexiquense en el próximo 4 de junio, que van a acudir a las urnas a emitir su voto para la renovación de la gubernatura en el Estado de México. Asimismo, al igual que autoridades electorales, presidentes estatales de partidos y titulares de los poderes públicos del Estado, del Mazo Maza, firmó el acuerdo para la integridad del proceso electoral 2023 en el Estado de México, mediante el cual se comprometieron a garantizar el respeto de los principios democráticos para que los mexiquenses voten con libertad en los próximos comicios. En tanto, la renovación de la gobernatura convoca a las autoridades electorales y partidos políticos a construir juntos un clima democrático, libre, justo y competitivo, aseguró el líder del PRI en el Estado de México, Eric Sevilla Montes de Oca.
Este proceso político es nuestra oportunidad para darle a los mexiquenses una razón para volver a creer en la democracia y en sus instituciones. El Estado de México, que es la entidad non y el espejo del país, así lo reclama. Los ojos de la nación están puestos sobre nosotros, no solo en los partidos políticos y candidatos, sino también en la forma en que llevaremos esta justa electoral.
Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Toluca.
Bien, pues vámonos a la redacción de Milet Hidalgo, porque también hay información importante. Un policía a quien se acusa de agresor dice que fue en defensa propia. Este es el reporte.
Salvador Rosales Trejo es el policía que impidió que un hombre con un cuchillo lastimara a varias personas, entre ellas a una mujer que cargaba a un niño, en la colonia San José Aculco de la alcaldía Iztapalapa. Esta acción fue reconocida por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. El elemento adscrito al sector Granjas se encontraba el pasado 16 de enero patrullando por la zona que acostumbra vigilar cuando fue notificado que en el cruce de Perforistas y Eje 5 Sur, un hombre actuaba de forma violenta en contra de los transeúntes mientras portaba la arma blanca. Por tal razón y en apego a los protocolos de actuación policiaca, trató de detener al sujeto, el cual intentó atacarlo. Por esta razón disparó en contra de él. Esto evitó que los ciudadanos que se encontraban en el lugar siguieran en riesgo. El policía segundo, quien tiene 31 años de edad, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que se investigara su actuación, tras lo cual se determinó que hizo uso de la legítima defensa, por lo cual fue dejado en libertad. El trabajo de gabinete determinó que el fallecido tenía antecedentes criminales que lo habían llevado a ser ingresado en 7 ocasiones al sistema penitenciario.
Mientras tanto, en Chapa de Corzo, allá en el sureste del país, en Chiapas, fueron detenidos nuevamente centroamericanos.
Agentes de los tres niveles de gobierno pusieron bajo resguardo a 269 centroamericanos y ecuatorianos que eran transportados, hacinados en la caja de un tractocamión, entre ellos 20 menores que viajaban sin compañía de un adulto. Un presunto traficante de personas fue detenido, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal. Explicó que se detectó a los extranjeros ayer por la mañana en el municipio de Chiapa de Corzo, colindante con Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, a la altura del puesto de seguridad y prevención denominado C1, cerca de la caseta de peaje. A unos 2 kilómetros de este sitio, el 9 de diciembre de 2021, 56 indocumentados murieron y más de 100 resultaron lesionados cuando se volcó el tractocamión que los trasladaba. De manera inmediata se activó el protocolo de actuación para migrantes y derechos humanos, otorgándoles atención jurídica, médica, psicológica, alimentos y agua, señaló la dependencia. Otras fuentes afirmaron que al ver el punto de revisión, el conductor del vehículo pesado detuvo su marcha unos metros antes y trató de huir, pero fue detenido por la policía. Al abrir las puertas de la caja de la unidad, los agentes se percataron de que los extranjeros viajaban hacinados. Algunos de ellos salieron del camión y se internaron entre la maleza, por lo que los uniformados emprendieron su búsqueda. Fuentes del Instituto Nacional de Migración precisaron que 261 migrantes son guatemaltecos, 3 salvadoreños, 3 ecuatorianos y 2 de Honduras. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana agregó que los ciudadanos en tránsito fueron presentados ante las autoridades migratorias, en tanto la persona detenida y el vehículo asegurado quedaron a disposición de la autoridad correspondiente a fin de esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.
Bien, y antes de irnos, le comento, y esta es una muy buena noticia, estrechan lazos académicos la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Federal do Pampa en Brasil. Nadia Ojeda nos comenta.
Con el propósito de realizar investigación conjunta, así como el desarrollo de actividades académicas para el intercambio presencial y virtual de personal docente, investigadores y estudiantes de licenciatura y posgrado, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Federal do Pampa, Brasil, firmaron un convenio de colaboración. En la sala de rectores del edificio de rectoría y en representación del rector Carlos Eduardo Barrera Díaz, la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la UAMEX, Marta Patricia Zarza Delgado, y el rector de la Unipampa, Robert Lane Ribeiro Jorge, coincidieron en la pertenencia del convenio de colaboración para las similitudes e intereses que comparten ambas instituciones educativas en materia académica y de investigación bajo la misión y visión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Zarza Delgado expresó que otro de los objetivos del convenio es que estudiantes y académicos de la UAMEX sean capaces de reconocerse como buenos profesionistas o investigadores, así como ciudadanos del mundo, y que se sientan vinculados con los demás seres humanos por lazos de empatía sin importar su idioma, cultura o región geográfica. Con acciones como esta refrendemos nuestro interés de tener puentes entre instituciones hermanas que promuevan la sana distancia de ideas, el intercambio de conocimientos y la generación de mejores formas de abordar las problemáticas sociales, indicó. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Bueno, y antes de irnos, no olvide que ya está en marcha el programa piloto para recibir notificaciones vía WhatsApp, ya van cerca de 1,200, las cuales se envían desde los juzgados tradicionales y juzgados en línea, beneficiando a los usuarios del Tribunal Electrónico en las materias, en este momento solo civil y familiar. Es una muy, muy buena noticia. El Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec fue el que emitió el mayor número de notificaciones con 2,177. Esto va a ayudar a que precisamente para que sea justicia tiene que ser expedita, tiene que ser ágil, tiene que ser rápida. Ya nos vamos. Lo dejo con la grata compañía de Enrique Lascano en la segunda emisión en Línea en Alta Tensión. Yo soy Miguel Bárcena, le deseo muy feliz fin de semana, buen provecho, y el próximo lunes, Dios mediante, aquí nos escucharemos. Muchas gracias a todo el equipo de producción y hasta pronto.